Bueno, ahí cumplíamos con el tema que nos pedían, así que ahí estábamos cumpliendo, agradecidos y agradecidas porque estén ahí del otro lado participando en esta programación de la radio pública. 11 de la mañana, 31 minutos, nos despertábamos hoy con otra hermosa noticia. En verdad, ayer en la tarde ya y desde ayer que venimos celebrando esto que te comentábamos bien tempranito, porque ya se oficializó la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también el plan de los 1000 días. La verdad que festejamos mucho cuando salió allá por el 30 de diciembre del año pasado y decíamos, bueno, estamos en un momento histórico, ¿no? Tenemos más derechos. Hoy estamos en un país más justo, menos careta, menos hipócrita. Tenemos esta ley para todos, para todas, ¿no? Para todos los cuerpos gestantes por igual. Ya no va a haber distinción de clase, ahora ya corre por cuenta de nuestras propias decisiones. Tenemos que ahora hacer un camino que es más largo también, porque no es que porque ya tengamos ley ya está todo dicho. Ahora, bueno, hay que ver cómo se implementa, cómo se reglamenta y demás, pero lo cierto es esto, que ya se oficializó y esto ya es un montón. Y para conversar sobre estas cosas ya estamos en comunicación con María Rosa Martínez. Ella es diputada nacional de Buenos Aires por el Frente de Todos. Le damos la bienvenida aquí a Nacional Bariloche. María Rosa, Luciana Viles te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luciana. Bien, con los mismos sentidos y sentimientos y reflexiones que vos estás haciendo, las comparto totalmente. Festejamos un avance en derechos, en justicia social muy importante para las mujeres y los cuerpos gestantes.
Algo que veníamos hace tanto, ¿no? Luchando y
Sí.
pidiendo, y que hay algunas históricas, bueno, hay algunas más nuevas que se sumaron ahora a la causa, pero que lo llevaron como bandera, ¿no? Una bandera que, bueno, verla concretada ahora, la verdad que es increíble estar atravesando este momento histórico.
Es maravilloso porque sintetiza puentes históricos de lucha, ¿no? Pensá que el código tiene 100 años y fue hecho por varones sin que las mujeres participáramos, ni siquiera votáramos. Y 100 años después podemos tener la ley que nos merecemos las mujeres y las personas gestantes. A veces nos preguntan quiénes son las personas gestantes, sobre todo con muy buena intención aquellos que desconocen el término y son mujeres lesbianas o varones trans. Digo esto para que nos quede claro que además de mujeres hay otros cuerpos gestantes y que sin duda es un puente de luchas históricas. Porque la presencia de las jóvenes y de jóvenes en las calles no fue solo de ellas, sino también es una lucha intergeneracional. Mucha presencia en el acto de ayer de Nelly Mijerski, de Dora y de algunas históricas de esta batalla.
Totalmente. Bueno, ¿y qué implica esta promulgación ahora de esta ley del aborto legal, seguro y gratuito? ¿Qué nos viene a traer esta promulgación?
Y yo creo que nos viene a traer la legalidad necesaria para que ninguna mujer más pueda ser juzgada, encarcelada o denunciada por su decisión de interrumpir su embarazo y además que pueda ser acompañada y atendida en condiciones de salud y de dignidad para que no haya más consecuencias de muertes, alrededor de 3.000 desde que estamos en democracia vinculadas al tema de abortos ilegales, clandestinos. Y sobre todo de mujeres en situación de pobreza, que no podían acceder al pago, esto que vos decías, ¿no? Se caen las caretas, la hipocresía inclusive de muchos profesionales que en sus consultorios privados o clínicas sí realizaban un aborto y que se negaban a esa atención y acompañamiento en las instituciones públicas. Bueno, dentro de 4 días va a estar en vigencia. Y nos queda por delante la implementación, que también va a significar que sigamos luchando, que también va a significar que sigamos garantizando derechos, porque hay lugares donde pareciera que es mucho más difícil correr al patriarcado de su lugar de dominio en nuestros cuerpos, ¿no?
De hecho, bueno, estábamos hace unos días atrás, abordamos el caso de Salta que se estaba planteando trabajar la inconstitucionalidad de la ILE en un momento de feria judicial. Esto al final no prosperó, pero bueno, esto decíamos en su momento, lo traemos ahora de vuelta. Cómo es de distinto nuestro país, ¿no? Y depende la geografía, depende la provincia en la que se esté, es si se tiene acceso o no a estos que son derechos ya ganados, conquistados.
Sí, por supuesto. Aparte, te digo, la amenaza de inconstitucionalidad, cada vez que hay una ley que avanza en derechos, está la amenaza de la inconstitucionalidad. Deberíamos declarar inconstitucional aquel Código Penal de hace 100 años. Uh-huh. O sea, la verdad, porque ese código sí reconoce la interrupción legal del embarazo en situaciones de salud, y si entendemos la salud como una integralidad vinculada al ejercicio de la salud plena, porque la salud es la eliminación del conflicto, más allá de biopsíquica y social, que era una concepción vieja de la Organización Mundial de la Salud. Nuestros sanitaristas siempre hablaron de eliminación del conflicto, y vaya si hay conflicto cuando una mujer tiene que decidir sobre su maternidad, sobre su decisión o no de tener, ampliar su familia. Ese sí que es un conflicto. Uh-huh. Y yo creo que sí, que nos toca seguir batallando, porque sin ninguna duda el patriarcado no renuncia al dominio de nuestros cuerpos, a la eliminación de la posibilidad de soberanía de las mujeres. Y bueno, y esa va a ser una batalla inminente que uh-huh. tenemos a la vuelta de la esquina, pero para la cual estamos preparadas. Vos pensás que si hemos peleado 100 años por esto, podemos seguir peleando.
Uh-huh. De hecho, bueno, hablábamos en su momento de la educación sexual integral, ¿no? Que a pesar de tener una ley también, es muy difícil que esto esté aplicado en las diferentes provincias. O sea que no es tan fácil, ¿no? No es que tenemos una ley y ya está. Hay que seguir este caminito que vos decís.
No, y ayer el presidente hizo mucho hincapié en el tema de educación sexual integral, que es una de las prioridades de la campaña históricamente, porque es fundamental para decidir, y después anticonceptivos para no abortar, ¿no? Uh-huh. Y aborto legal para no morir. Yo creo que la educación sexual integral, mira, muchas veces lo hablamos con el ex ministro de Educación, con Alberto Scilioni, cuando reflexionábamos acerca de las políticas neoliberales del macrismo, y él decía, a veces lo vemos desde lo económico, pero también debemos verlo desde los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Uh-huh. El 80% de las situaciones denunciadas de abuso tuvo que ver con educación sexual integral, porque muchos chicos y chicas reconocieron ese abuso a partir de esa apertura que significaba hablar de estos temas. Uh-huh. Así que eso es algo central como avance en derechos. La provincia de Salta se había declarado no solamente antiderechos en este sentido, sino que por una cuestión casi, te diría, de una ortodoxia que ya no existe ni en la Iglesia Católica, eliminar la educación sexual integral era uno de los planteos que hacía. Yo creo que ya es ley, y que hay que pelear para la implementación en todas las provincias en igualdad de condiciones.
Totalmente. Bueno, ¿y ahora qué pasa con las causas judiciales abiertas? ¿Caen esas causas?
Esas causas caen, sí, necesariamente.
Bien, sí. Bueno, eso también sí. Está bueno. Está bueno saberlo porque, claro, hay causas judiciales abiertas, y entonces saber que ahora ya no más, eso también es un avance, ¿no?
No, seguro, seguro. Es la despenalización del tema, ¿no?
Y en cuanto a la distribución de misoprostol en todo el país, ¿se sabe algo? ¿Hay información al respecto?
Bueno, eso se va a garantizar, porque además, mira, uno de los temas que surgió fuertemente en los debates en el Congreso era el tema de los costos. Los costos, como si fuera un tema de economía, no tenían en cuenta las vidas, por ejemplo, como costo. Y tampoco tenían en cuenta lo que significan las complicaciones y la posibilidad de ocupación de una cama de terapia intensiva alrededor de los costos de misoprostol, que ya se están fabricando en varias provincias. La provincia de Buenos Aires, al inicio del año, no había implementación de ILE en la provincia de Buenos Aires, y lo que se hizo fue aprobar el protocolo FAL y comprar misoprostol. Y en la provincia se está empezando a fabricar, y también se fabrica en Rosario. en la provincia de Santa Fe. Así que seguramente ese va a ser una provisión necesaria y activa prontamente. Bien. No es un problema de costos, es un problema de financiamiento de la salud pública en mejores condiciones de lo que significaba, de lo que ha significado el costo de una terapia intensiva, de una sepsis de una mujer con un embarazo, con un aborto incompleto.
Totalmente.
Así que bueno, va a estar garantizado.
Bien. Bueno, vamos a seguir entonces ahí de cerca todo lo que tenga que ver con esta ley por la que tanto se peleó, tanto se militó, tanto se luchó, tanto se salió a las calles y no en las calles también, ¿no? Durante el año pasado se estuvo ahí intentando copar las redes, la virtualidad para poder hacer llegar este debate a toda la sociedad y que exceda estas cuestiones más minúsculas que estábamos planteando, pero que muchas personas la planteaban como que no, esto de, por ejemplo, ahora toda mujer va a salir a abortar porque ahora es legal, ¿no? Ir derribando todos estos mitos fue muy necesario durante todo el año pasado. Y bueno, y con estas conversaciones también intentamos seguir profundizando acerca de esto. Y como te decía recién, vamos a seguir de cerca porque esto no acabó. Hay que ahora insistir en que esto realmente llegue a todas las provincias y a todas las mujeres y cuerpos gestantes por igual.
Por supuesto, por supuesto. Y es muy importante esta tarea que vos y los compañeros y las compañeras de Radio Nacional y en particular Bariloche están llevando adelante, porque tiene que haber acceso a la información pronta. Tiene que haber... yo te digo, después de la aprobación en el Senado, me levanté tan distinta. Además de haberme acostado tan emocionada.
Sí, sí.
Porque creo que... se abre un capítulo nuevo y también se abre un capítulo que tiene que ver con nuestra posibilidad de ser y de pensar en la soberanía de otra manera.